Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nos encontramos con un pueblo mexicano que no tiene fe. Nos encontramos con una iglesia católica que no tiene fe, porque se queda solamente con el signo y no va atrás del signo y ver qué es lo que está atrás del signo, qué es lo que va a producir la fe.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque sabía lo que hay en el hombre. Venimos en este año viendo hoy a través de la liturgia este proceso en nuestro caminar que nos va ayudando a descubrir elementos importantes en nuestra vida que tendremos que ir ajustando para poder, como decíamos al principio, llegar a una Pascua en la que nuestra vida sea realmente una vida nueva, una vida diferente, una vida que haya crecido y se haya desarrollado de una forma más cristiana, que podamos responder de una manera mejor a nuestro Señor. Veíamos en nuestro primer domingo cómo Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama, es un Dios que no toma en cuenta todas nuestras faltas, todas nuestras transgresiones, y que nos invita a acercarnos a Él, que quiere compartir con nosotros su amor y su misericordia. La semana pasada, la liturgia nos invitaba a responder a ese amor. Al amor, decíamos, se paga con amor. Amor con amor se paga, dice nuestro refrán mexicano. Y entonces, si tenemos un Dios que nos ama así, con una misericordia total y definitiva, pues espera de nosotros también. Y decíamos entonces que nuestro amor tiene que ser visible. Si decimos que amamos a Dios, pues se tiene que notar. Si decimos que amamos a la esposa, pues se tiene que notar. Si decimos que amamos al hijo, pues se tiene que notar. El amor siempre es manifiesto, decíamos la semana pasada. Entonces, hay un amor de parte de Dios que espera una correspondencia de parte de nuestro amor. ¿Cómo se llega a este amor? Un amor que, como leímos en la primera lectura, es un amor que nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios. Decir que amamos a Dios y no cumplimos sus mandamientos, decíamos la semana pasada, pues no es verdad. Te quiero mucho, pero no estoy dispuesto a obedecerte. Que esa es tristemente a veces la situación por la que pasamos. Te quiero mucho, esposo, pero no estoy dispuesto a obedecerte. Te quiero mucho, papá, te quiero mucho, mamá, pero no estoy dispuesto a obedecerte. Veíamos la semana pasada que la obediencia es un signo claro del amor a quien nosotros decimos amar. De manera que esta primera lectura nos pone ya en el contexto de realmente qué significa este amor. Pues este amor significa respetar los mandamientos del Señor. Sin embargo, pues resulta que hay una brecha entre este decir y este hacer. Decimos que amamos a Dios, pero tenemos serias dificultades a veces para cumplir sus mandamientos. Decimos que tenemos amor a nuestros hermanos, pero no siempre se manifiestan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta ahí? Bueno, pues lo que falta es la fe. Y por eso pone en contexto hoy en día la primera lectura con el Evangelio. En el Evangelio, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar un pueblo que tiene una fe, pues, superficial. Es una fe basada solamente en los acontecimientos. Es una fe que siempre está buscando signos. Hoy le dicen en el verso 18 de este texto de Juan 2 que acabamos de leer, le dice: ¿qué señal nos das? ¿Qué signo nos das? Y la fe, hermanos, que se queda solamente en la parte externa o exterior, en los signos, es una fe, como diríamos nosotros, es llamarada de petate. Es una fe que se prende rápido, pero así como se prende, así también rápidamente se extingue. Y esta es, en general, menos en gran parte de nuestro pueblo, la fe que tenemos. Es una fe que está basada en las cosas que van ocurriendo, pero no somos capaces de ver más atrás. No se desarrolla una fe real que sea capaz de cumplir los mandamientos. Una fe en donde mi fe se exprese en amor, sino pues se expresa en cosas superficiales, en cosas que no me comprometen. El libro de San Juan se le llama del capítulo 2 al capítulo 13, ¿verdad? Que es donde está todo el desarrollo de la vida de Cristo. Se le llama el libro de los signos. Vamos viendo cómo continuamente está hablando de este tema de los signos. Sin embargo, es un tema muy importante para Juan, la relación que hay entre los signos y la fe. Los signos y el compromiso. ¿Qué señal nos das, qué signo nos das de que tú puedes hacer esto? El problema con nuestros hermanos fariseos y con los que hoy pues van tomando su lugar en la sociedad, es que no ven más atrás de los signos. Ellos se quedan solamente con la parte superficial y no logran ver detrás del signo, y por eso su fe no crece. No hay una manifestación más adelante de su fe. Podemos ver cómo se va desarrollando esto, y Jesús nos invita entonces a no quedarnos en los signos, sino ver lo que está detrás de los signos. Yo quisiera iniciar hoy nuestra reflexión desde el capítulo 6. Vamos a ver solamente textos de Juan en el día de hoy para ir viendo cómo se va desarrollando y algunos elementos en los que nosotros tendríamos pues que tomar mucha atención. Quisiera que fuéramos al capítulo 6 de San Juan. Estamos en el contexto, esto que voy a tomar ahorita, estamos en el contexto de la multiplicación de los panes, el gran signo. Existen en el Evangelio de Juan 7 signos, que son los que dan muestra de su poder. El último signo es la resurrección. Ese es el último signo. Por eso, si nosotros vemos el texto que hoy hemos escuchado al mero principio, recuerden que el capítulo primero es un prólogo, es el inicio, es un prólogo del Evangelio. Realmente el Evangelio de Juan inicia en el capítulo 2 e inicia con un signo. ¿Cuál es el primer signo? Las bodas de Canaán, ¿verdad? En donde se da la transformación del agua por el vino. Viendo este signo, sus discípulos creyeron. Entonces, inicia dándonos cómo a través de un signo nace la fe. Es el signo de la transformación del agua en el vino. Ese es el primer signo. Y hoy escuchamos en este texto que sigue en el capítulo 2, cómo Jesús despoja a los vendedores que están ahí en el templo y le dicen los fariseos, ¿qué signo nos das? ¿Y cuál es el signo? El signo es la resurrección. Ese es el signo que les voy a dar. Ese es el último signo. Empieza con un signo, el Evangelio de Juan, y termina con otro signo. Todos los demás son los signos que van ocurriendo a lo largo del Evangelio y que nos van dando la indicación de que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Pero necesitamos, a través de los signos, descubrirlo, como lo hicieron en este primer signo. Los discípulos, si quieren, antes de leer este texto de San Juan, vamos al primer signo, en el capítulo 2, dice en el verso 11, esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Si nosotros lo leyéramos en griego, la palabra sería semeion, y este es el tema que va a estar siguiendo continuamente. Vamos a encontrar cómo a lo largo de todo el Evangelio de San Juan, uno de los hilos conductores es precisamente el signo, los signos, que son los que revelan, y dice en este texto, esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal, o el primer signo milagroso con el cual mostró su gloria. Detrás de la conversión del agua y el vino, porque no es un mago. O sea, lo que hizo no fue un acto de magia, convertir el agua en el vino. Lo que hizo realmente, que es lo que el autor del Evangelio ve detrás, es que con ello muestra su gloria. No mostró su poder simplemente, sino que dice, mostró su gloria, no su poder, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, esta es la primera indicación que nos manda el evangelista, como para que se nos prenda el foco y decir, ah, entonces los signos tienen que llevarnos a la fe, pero para que el signo me lleve a la fe, tengo que ver lo que está detrás del signo, porque si no, no me va a llevar a la fe. Y lo que el evangelista ve no es el poder que él tiene para convertir el agua en vino, sino lo que ve es que con esto mostró su gloria. La gloria que dirá le viene del Padre, ¿ok? Entonces, acuérdense que también este evangelio, pues es un evangelio tardío. Estamos hablando del año 90, 95, cuando se estará ya empezando a circular este evangelio, cuando estará terminando de escribirse y circular. Es decir, hay una comprensión más profunda del misterio, y entonces San Juan quiere ahora que la gente entienda realmente cuáles son los elementos fundamentales para que se desarrolle la fe, que vamos a ver al final de nuestra reflexión este domingo, lo importante que tiene, esta importancia que tiene en nuestro tiempo para los signos de hoy. Entonces nos queda claro que los signos tienen que ayudarnos a ver detrás, para que lo que está detrás es lo que va a generar la fe. El signo no. Si me quedo con el signo, me quedo sin fe. Entonces vamos ahora sí al capítulo 6, en donde nuevamente viene esta instrucción de parte de Jesús. Vamos al verso 26. Estamos, decíamos, en el contexto de la multiplicación de los panes, otro signo. Jesús, que le da de comer a la multitud, si nosotros, antes de llegar al 26, vamos a los primeros versículos, verso 9, dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. O sea, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el siguiente signo? ¿Cuál es este signo? Primero convirtió el agua en vino. Ahora va a tomar unos cuantos panes, 5 panes y 2 pescados, y le va a dar de comer a una multitud. ¿Ok? Entonces, bendice los panes, los reparte y le da de comer a toda aquella multitud. Vamos ahora sí al verso 26. ¿Ok? El signo es la multiplicación inmensa de unos cuantos panes y de unos cuantos peces para que todos puedan comer. ¿Ok? Para entender el verso 26, la gente, pues, ve que Jesús ya no está y entonces se van en unas barcas y van a buscar a Jesús. ¿Ok? Andan siguiendo a Jesús, ven que ya no está ahí y ahora lo van a ir a buscar a donde está, que está del otro lado del lago. Y ahí es en donde está el verso 26. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan entendido la señal milagrosa. O sea, vienen a ver si les doy otra vez de comer. Pero no entendieron para qué les di de comer. Y entonces, desde ahí va a arrancar todo el discurso del pan que da la vida. No busquen el pan que se acaba, sino el pan que da la vida, que el Hijo del Hombre les va a dar. Entonces, ellos no fueron capaces de ver este poder de Dios en donde Él manifiesta su gloria, como en el capítulo 2, en cada uno de los signos, Él manifiesta su gloria. Todas estas cosas increíbles que Él hace, pues solamente las puede hacer, si fuera Dios, no lo podría hacer de ninguna otra forma. Vamos ahora al capítulo 3 de San Juan, para que veamos cómo nos va dando una serie de pistas el evangelista para que nosotros podamos entender la importancia de los signos. Verso 1, estoy leyendo desde el verso 1. Había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los signos que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo se da cuenta que Jesús puede multiplicar los panes, puede transformar el agua en vino, puede devolverle la vista a los ciegos, puede hacer muchas cosas increíbles porque es Dios, porque Dios está con él. Dice, nadie podría hacer esto si no estuviera Dios con él. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que no nos podemos quedar con el signo, que siempre hay que ir detrás del signo, para detrás del signo descubrir lo que es importante, y lo que es importante es descubrir que detrás del signo está el elemento que produce la fe. El signo por sí mismo no lo produce. Vean ustedes cuántas y cuántas y cuántas manifestaciones de Dios hemos tenido en nuestra historia cercana. Y voy a referirme a la no tan cercana, me voy a ir a 1531. Un hecho insólito. Viene la Virgen María y se graba en un ayate. Signo de este amor misericordioso de Dios por su pueblo. Detrás del signo está el Dios de la misericordia. ¿Quién entendió esto? Originalmente lo entendieron los indígenas. En ese códice, en esa figura, estaba un mensaje de Dios para los indígenas. Hoy en día, ¿qué es el ayate? Es un elemento de culto. ¿Qué tanta fe tiene nuestro pueblo mexicano? Pues por su comportamiento, ninguna. Todos somos bien guadalupanos, pero ¿cómo vivimos? En un pueblo que ha visto un signo tan increíble, decía uno de los papas, no me recuerdo si lo dijo Pío X o Juan XXIII, dijo, non feci taliter omni nationis, no hizo cosa igual con ninguna nación. En ninguna parte Dios ha dejado una muestra tan palpable de su poder y de su gloria como en México, dejando estampada en un ayate la imagen de la Santísima Virgen. Y sin embargo, nos quedamos con el signo y todos somos bien guadalupanos y el día 12 pues ahora sí que pamba con picayelo, el que no vaya a la villa, ¿verdad? El que no vaya a visitar a la Virgen de Guadalupe, pues ahora sí que no es ni mexicano. Pero, ¿y nuestro comportamiento? ¿Nuestra vida realmente ha sido capaz de descubrir el mensaje que está atrás de esa aparición? Y así tenemos cuántas mariofanías hoy en el mundo, muchísimas mariofanías. La Virgen se aparece por todos lados, trayendo un mensaje de Dios. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos a quedar solamente con el signo y no con el mensaje que está atrás, que es el que produce la fe. Nos encontramos con un pueblo mexicano que no tiene fe. Nos encontramos con una iglesia católica que no tiene fe. Porque se queda solamente con el signo y no va atrás del signo y ver qué es lo que está atrás del signo, qué es lo que va a producir la fe. Si yo no descubro en este acontecimiento de 1531 un amor misericordioso de Dios que me invita a vivir el Evangelio, pues no he entendido nada. Igual que los judíos aquí, vieron cómo Jesús multiplica de una forma increíble los panes y van a buscar pan. O sea, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es alguien, es como un mago que nos da de comer. Pues hay que buscarlo. Y entonces lo van a buscar por los signos. A ver, haznos otro signito. Danos más de comer. Ahora, ¿qué vas a hacer, Jesús? Se lo dicen los fariseos. ¿Qué signo nos das? ¿Qué prueba nos das de que tú realmente puedes hacer esto? ¿No ves? ¿Eres ciego? ¿No ves detrás del signo? Hay un canto que me gusta mucho a propósito de la Eucaristía, del cual regresaremos nuevamente al final de nuestra reflexión. Mira más allá del pan, mira el cuerpo del Señor. ¿Sí? Mira más allá del cáliz, es la sangre del Señor. O sea, mira más atrás, ve lo que está detrás. Por eso la gente se acerca irreverentemente. Por eso no valoramos, porque nos quedamos con el signo. La Eucaristía no es el signo del cuerpo de Cristo. La Eucaristía es el signo de la presencia real de Cristo, porque realmente es. El sacramento se define como un signo sensible que actualiza lo que representa. Pero ¿en qué nos quedamos? En el signo. Y por eso los protestantes dicen, es un signo nada más. Es el signo de la cena del Señor. No, no es el signo de la cena del Señor. Es el signo de la realidad resucitada y poderosa de Jesús que dijo, esto es mi carne y realmente eso es su carne. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Cristo. Pero nos quedamos solamente en la parte visible, en la parte tangible. Me dieron de comer, qué bueno que me dieron de comer. Vamos a buscar de comer, en vez de ir a buscar al Hijo de Dios. Nos quedamos con el signo y no con el Señor que produce el signo. Ese Señor que al producir el signo lo que quiere es que tú veas detrás de él al Hijo de Dios. Que tú cuando voltees a ver la Eucaristía, no veas simplemente un cáliz o un poco de pan, sino que puedas ver lo que está detrás. Y ahí es en donde está la fe. Cuando nos quedamos solamente en el signo, no va a haber más allá. Y cuando nos quedamos en el signo, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos leyendo un poquito, vamos ahora al verso 60 de este mismo capítulo 6. Hemos cruzado ya a lo largo de este texto que nos habla ahora del pan eucarístico. Yo soy el pan que da la vida, el que coma de este pan vivirá para siempre, etcétera. Todo lo que viene en este capítulo acerca del pan de la vida, del pan eucarístico. ¿En qué termina todo esto? Verso 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién puede creerle a este hombre que dice que hay que comer su carne y beber su sangre si podemos tener vida? Ellos vinieron aquí buscando el pan, ese pan que alimenta el cuerpo. Y cuando Jesús les dice, no busquen este pan, esto que acaban de comer es un signo de lo que voy a darles. Y lo que yo les voy a dar, lo que el Hijo del Hombre les va a dar, es su carne, para que la coman y para que tengan vida. Ese es el pan que tienen que buscar, no el otro. Pero no le creen, no creen que Él pueda dar su carne. No creen que el pan pueda convertirse en su carne ni en su sangre. Y entonces les parece que este es un loco, a pesar de haber visto el signo. Dios ya les probó. Él les probó que puede hacer cosas increíbles. ¿Cuántos panes tenían? 5. ¿Y cuántos pescados? 2. Y entonces, ni los mismos discípulos lo entienden. En el paralelo de Mateo, Mateo 14, ahí ellos se asombran y piensan que no tienen pan, porque habla de la levadura, no se fíen de la levadura de los fariseos. Y piensan que no tienen pan, y dicen, no tienen fe, ¿no han visto lo que acabo de hacer? Acabo de multiplicar los panes. ¿Por qué preguntan por este pan? Entonces, ni los mismos discípulos todavía son capaces de ver en el signo lo que Dios puede hacer a través de Cristo. Y entonces, bueno, regreso al capítulo 6, verso 60 nuevamente. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? Jesús, dando cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, esto les ofende, ¿qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. O sea, tienes que ir atrás, no te quedes en lo físico, no te quedes en la carne, no lo te quedes en lo que tus sentidos tocan y ven, ve más allá para que puedas descubrir la verdad. Si ustedes se fijan, sigo con Juan, no más que vamos a su primera carta. En la primera carta nos dice el apóstol, los primeros versículos dice, escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. ¿De quién se trata? ¿De Jesús? ¿No? ¿Qué dice ahí? De la palabra, lo que tocaron, no fue a un hombre solamente. Está atrás, ¿se fijan? No hemos tocado a un hombre, no hemos tocado al hombre Jesucristo, hemos tocado la palabra que va en concordancia con su principio del Evangelio, lo que existía en el principio, que es Dios mismo, la palabra que es Dios, esa palabra se nos ha manifestado. Dice, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos, se trata de la palabra de vida, palabra con mayúscula. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La palabra, ¿en quién? En Cristo, detrás del signo. Detrás del signo está la palabra. Descubrir en Jesucristo al Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios no es otro sino la palabra eterna del Padre. Detrás del signo. Lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos comido con Él. ¿Quién? ¿Jesucristo? No. La palabra. El Hijo de Dios. Hemos tocado, hemos comido con el Hijo de Dios. Él se nos manifestó y se hizo físico. Y lo vimos como vemos a Jesús en la Eucaristía hoy. Eso es lo que vemos, un pedazo de pan. ¿Ellos qué veían? A un hombre como nosotros. Esas imágenes donde aparece así con un resplandor, ¿verdad? Todo de blanco y todo. Pues ese no es Jesús que ellos veían. Ellos veían una persona como a nosotros, sin resplandores ni nada, caminando, sudando, estornudando, teniendo necesidad de ir al baño, todo como un hombre como nosotros. No había diferencia. Había que ir atrás. ¿Y cómo lo descubres? San Juan dice, pues por los signos, burros. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero si fuera mexicano, así hubiera dicho. Decía mi abuelita, no rebuznas porque no das el tono. Porque es tan claro como el agua. Para el que va detrás del signo. Y fíjense, esto es importante porque no descubrimos a Jesús, no vamos a cumplir sus mandamientos. Si yo no llego a descubrir verdaderamente en este hombre que yo veo normalmente, si yo no veo a la palabra, si yo no veo a este Cristo, Hijo de Dios, pues entonces, ¿qué significado tiene mi vida? ¿Y qué significado tiene obedecer la palabra del Señor? Se queda sin significado. Por eso lo importante es ir detrás del signo. ¿Y qué pasa cuando no vemos detrás del signo? Regresamos al capítulo 6 y sigo leyendo el verso 64. Dice, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. ¿Han visto? Y no creen. Signo, fe. Importante para Juan. Signo, fe. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que lo iba a traicionar. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. O sea, cuando no hay fe, se acaba el compromiso. ¿Y por qué no hay fe? Pues porque no ves detrás del signo. Te quedas en el signo. Y no vas atrás del signo. Sigues comiendo el pan, pero realmente comes el cuerpo de Cristo. Cuando te acercas a comulgar, eres consciente de que estás comiéndote el cuerpo de Cristo. Ya ven que en Jueves Santo damos el panásimo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la catequesis? ¿Por qué comemos ese día el panásimo? ¿Por qué? Porque se trata de sentir que comemos, que masticamos nuestras hostias normales, pues se disuelven casi en la boca. En cambio, el panásimo que comemos ese día, el panásimo como es solamente harina y agua, pues a la hora que se va pasando el tiempo, pues es una galleta dura. Los judíos comían el panásimo para que sintieran, así les dijo el Señor, tanto las hierbas amargas como el pan duro, para que, pues así es la vida, amarga y dura. ¿Sí? Así fue nuestra esclavitud, amarga y dura. Y así es nuestra estadía en la tierra, amarga y dura. Entonces comían el panásimo. ¿Para qué? Para sentir. ¿Por qué Jesús dice que lo comamos? Para sentir que mordemos, que comemos, ¿qué? ¿Pan? No, les he dicho muchas veces cuando en la catequesis previa a la comunión, les he dicho, y cuando lo mastiquen, háganse conscientes que lo que están masticando, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, detrás del signo. Porque si no vienes y te comes una galleta, y bueno, pues qué bonito, toda. ¿Crece la fe? No. ¿Crece la gracia? No. No crece nada. ¿Por qué? Porque te estás comiendo el signo, pero no lo que está en el signo, no lo que está detrás del signo. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, la palabra. No a Jesucristo. Cristo, aunque Jesucristo sea la palabra. Por eso Juan es muy claro. Lo que hemos visto es la palabra. ¿Y cómo la descubrimos? En el signo, en todos los signos que Él nos dio, como dice Nicodemo. Sabemos que nadie podría hacer estos signos si Dios no estuviera con él. Nicodemo lo veía, pero no se comprometía. Y a veces nosotros, hermanos, sí lo vemos, pero tenemos miedo de aceptar la realidad que está detrás del signo. Porque aceptar la realidad detrás del signo forzosamente te va a comprometer. Y no estamos dispuestos a comprometernos. No estamos dispuestos a mostrarle realmente nuestro amor cuando esto, pues, nos haga ruido. Te quiero mucho, esposa, siempre y cuando, ¿verdad? Te quiero mucho, papá, sí, siempre y cuando. Te quiero mucho, Jesús, siempre y cuando. O sea, no estamos dispuestos a dar el paso definitivo porque no hemos logrado ver detrás del signo. Porque lo que está detrás del signo no ha generado en nosotros la fe suficiente como para obedecer, como para responder con generosidad. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué pasa? Pues lo que nos dice ahorita el capítulo 6 de Juan. Goodbye. O sea, aquí esto es una doctrina extraña, rara. Este cuate, quién sabe quién sea. Es así, sí hace cosas extrañas, hace cosas muy poderosas, pero esto que dice es un loco, ¿eh? O sea, de Dios no viene. Este no es el Hijo de Dios. Este, quién sabe quién será. Tenemos que aprovechar esta cuaresma para dar un paso más, hermanos. Para pedirle al Señor, como el ciego, abre mis ojos. Es una verdadera ceguera espiritual. Por eso hemos dicho hasta la saciedad que los ciegos en el Evangelio son los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque se quedan viendo a Jesús. Y esto es clarísimo nuevamente en San Juan. Regresen a su Biblia. Vamos ahora al capítulo 9. El final del capítulo 9. Otro de los tremendos signos. Darle la vista a un ciego de nacimiento. Dice dentro del texto, en el discurso, dice, nunca se había sabido de alguien que pudiera volver a ver cuando hubiera nacido ciego. Es decir, ¿por qué? Lo más seguro es que no tenía nervio óptico, es lo que dicen los especialistas. ¿Por qué el ciego no veía? Lo más probable, si es de nacimiento, es porque no tenía nervio óptico. Bueno, pues Dios le genera un nervio óptico en ese momento. Un hipersigno, igual que los panes, de 5 panes y 2 pescados, hizo para que comieran 5,000. De 6 tinajas de agua, de 100 litros, hizo 100 litros de vino. Y así son los signos de Jesús. Increíbles. Pero en este capítulo 9, que es en donde narra, ya lo hemos visto cuando hemos tocado el capítulo 9, hemos visto todo el proceso que recorre la conversión, y luego en qué termina. Voy a leer desde el versículo 35, que es el final del reencuentro, una vez que corrieron al ciego de la sinagoga, es el reencuentro con Jesús. Dice, Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Le dijo, Señor, dime quién eres para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. ¿Signo? Más atrás, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿quién es? Yo creo. Ahí está el signo, está lo que está detrás del signo, inmediatamente viene la fe. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tuvieran vista, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Es decir, sí ven, pero no ven lo que está detrás, lo importante. Me ven a mí, pero no me descubren como hijo de Dios. Entonces están ciegos y por eso permanecen en su culpa. ¿Y por qué en la culpa? Porque ya lo vieron. Ese es el problema. que ya vieron el signo. Por eso las palabras de Nicodemo son bien importantes. Nadie podría hacer estos signos si Dios no estuviera con él. Y estos fariseos dicen, acabamos de ver un signo increíble, increíble, un ciego que ve, y ni aún así lo aceptas. Por eso eres culpable, porque dices que ves, y si ves, no ves el signo. ¿No ves el signo? Ahí está. Sí lo viste, pero no descubriste el misterio. Porque tu corazón está cerrado, porque eres un ciego espiritual. Necesitas pedirle a Dios que te quite la ceguera espiritual para que puedas ver, para que realmente puedas ver. Porque si no te quedas como un ciego espiritual. Y los ciegos espirituales que ven los signos son culpables. ¿Por qué? Porque dicen que ven. Vienes a la hora santa y ves a Jesús. Recibes la Eucaristía y lo que comes es carne de Cristo o comes un pan. Como dicen los niños cuando les pregunto, que es la Eucaristía, una revisión que hacemos para la primera comunión. ¿Y dicen qué es? Dice, es un pan bendito. Es un pan bendecido por el Padre. O sea, todavía no ven más atrás. ¿Qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un pan bendecido. Ese es el signo, lo que ustedes ven. Ustedes ven que yo bendigo el pan y digo unas palabras, pero esas palabras, detrás de ellas está Cristo, que es el que vuelve a ser presente su cuerpo y su sangre. Mira más atrás del pan, mira más atrás del vino y descubrirás el misterio. Y desde ese misterio es desde donde el hombre puede comprometerse. Si Dios no nos abre los ojos para que veamos más atrás, nos vamos a quedar como hasta ahora, una iglesia sin compromiso. Por eso la idea de esta cuaresma, hermanos, es decirle al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales, para que pueda ver más atrás del signo, para que cuando vea el bautismo, no vea simplemente agua que se derrama, sino gracia que se derrama y que lava y que purifica mi alma. Que cuando yo vea al obispo imponer las manos y marcarme con un aceite, me dé cuenta que me está marcando como un guerrero y me está enviando a la batalla. Que cuando yo me esté casando, no vea simplemente una argolla, sino un signo de una unidad irrompible como la argolla. Por eso es circular, dice el Papa Juan Pablo II. Porque el círculo no tiene fin y no se rompe. Y entonces, atrás de los signos, atrás de este decir, yo te acepto como mi esposa, o mi esposo, esté la realidad, una alianza irrompible como la que Dios ha hecho con nosotros. Ver más atrás, más allá del signo. El signo es simplemente el elemento físico, el elemento material, a través del cual nosotros podemos descubrir la realidad que está detrás de esto. Y sin esto, hermanos, sin esta fe que nace con lo que está detrás del signo, no vamos a cumplir sus mandamientos. No vamos a poder amarnos, no vamos a poder responder a este amor misericordioso de Dios. Aprovechemos, pues, esta cuaresma para en nuestra oración, que se intensifique en este tiempo, pedirle de todo corazón al Señor, abre mis ojos para ver más allá de los signos que nos manifiesten tu gloria y tu poder. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx. en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.